Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a estar charlando durante la próxima hora sobre agronomía, ciencias ambientales y otras de las cosas que hacen a nuestra facultad, donde se estudian 10 carreras en total con temas muy variados. Vamos a comenzar el programa charlando hoy sobre cuestiones que hacen a la educación y a los miedos que tienen los alumnos cuando se enfrentan al trabajo final. También anunciando una jornada que se va a hacer dentro de muy poquito, que tiene que ver justamente con charlar con distintos especialistas y hacer participar a los alumnos sobre este tema el 10 de noviembre. En la segunda mitad del programa vamos a charlar sobre unas investigaciones que se realizan en la Patagonia con el tema de deforestación, una producción muy difundida en las últimas décadas, hoy también empieza a ser criticada desde algunos sectores, y vamos a comentar, vamos a charlar sobre las investigaciones que realiza una profesora de nuestra facultad para conocer la visión que hay desde el IFEBA, que es un instituto que comparte la Facultad de Agronomía de la UBA con el CONICET, acerca de las deforestaciones y el impacto sobre el medio ambiente en la Patagonia. Así que bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos y empezamos con el programa.
In Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do? But first I'm going back to the co-op road to find the mission.
What he planned.
Cerramos entonces el primer bloque sobre la tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y como les comentaba al comienzo del programa, vamos a invitar a charlar a Cristina Plenković. Cristina es profesora titular del área de Educación Agropecuaria de la Facultad de Agronomía. ¿Cómo estás, Cristina?
Buenas noches, muy bien, realmente muy bien, en un corte de las actividades.
Muchas gracias por atendernos entonces, sé que hiciste un esfuerzo por hacerte un lugar.
No, por favor.
Me llamó la atención, el 10 de noviembre se va a hacer en la facultad una jornada en la que van a participar muchos docentes y alumnos sobre el trabajo final de las carreras de grado. Y
exactamente.
Comenta una cosita que a mí me llamó la atención, que es el síndrome TMT. ¿Nos puedes contar un poquito en qué va a consistir la jornada y qué es este síndrome?
Bueno, mira, es un síndrome muy, pero muy patológico y realmente se encuentra en muchos países, no solo en la Argentina y no solo en este caso. Pero las buenas noticias es que hay cura. El síndrome TMT quiere decir todo menos tesis. Es decir, este es un síndrome que se suele dar en el caso de carreras largas y en los posgrados y en el grado, en los cuales hay una tesis y los estudiantes realmente realizan, aprueban, acreditan todas las demás asignaturas de los planes de estudio, ya sea de grado o posgrado, como te digo, excepto la cumplir con las actividades de escribir la tesis y defender la tesis. Entonces, este síndrome es bastante letal, porque si no tenés la defensa de esa tesis, realmente no tenés el título. Y bueno, esto provoca realmente muchos problemas, porque bueno, pasa el tiempo, si no te curás en salud, tenés dificultades, y a veces el tiempo pasa tanto que suele ocurrir 10 años o más entre la última asignatura con la que supuestamente terminabas todos los cursos y rendir esta tesis, que consiste en escribirla, en escribir un proyecto, escribirla y después la defensa final.
Cristina, y el hecho de que ustedes hayan puesto síndrome de TMT en la jornada, ¿es una cuestión de enganchar a la gente, de contarlo de un modo creativo? Exacto. ¿O es realmente un síndrome que hoy se estudia, porque también participan los psicólogos de la facultad?
Sí. Bueno, mira, esto en inglés, en los países anglosajones, se llama ADD, es decir, All But Dissertation, es decir, exactamente lo mismo, todo menos tesis, ADD. E incluso hay papers científicos que los han estudiado y en algunos casos, por supuesto, trae consecuencias incluso psicológicas. Te aclaro que en nuestro caso, va también a participar en estas jornadas el programa de AgroSí,
claro,
pero eso. Es para, porque en algunos casos sí se dan problemas y que se origina el no recibirse, el no poder afrontar las dificultades, y entonces, bueno, se piensa que a veces, y ya lo están haciendo en el programa AgroSí, el hecho de tener grupos y ciertas contenciones y plantear esta cuestión de, bueno, es un problema que son varios los que los tenemos, etcétera, y algunas estrategias permiten afrontar el problema y curarse, es decir, recibirse. ¿Por qué pensás que no es menor el hecho este de que obstaculice aparentemente este animarse a rendir la última materia, que en caso de las carreras de grado de la facultad es a través del trabajo final, por lo cual, bueno, la facultad cuenta con una serie de dispositivos para que ese tránsito sea saludable y no estar dentro del síndrome.
¿Y hay algunas...
El síndrome en sí está tomado con cierta gracia, porque lo importante es tomar conciencia de él y, bueno, y ver, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Por qué estoy demorando? ¿Qué me está pasando? Etcétera.
¿Hay algunas estadísticas en la facultad de qué incidencia tiene esto en los alumnos? ¿Cuántos terminan, no terminan haciendo su tesis y si esto influye en algunas carreras más que otras?
Mira, depende de las carreras y depende también de cómo se estructuran algunas de estas ayudas, de las cuales dispone la facultad. Por eso precisamente es el sentido de esta jornada, que esperemos que realmente tenga gran respuesta entre los que aún están en salud y los que están en medio de este síndrome, ¿no? Según las carreras, yo creo que por la naturaleza propia de la carrera, muy larga, muy con muchas obligaciones y con una fuerte presencia profesional como la bioagronomía, creo que es más acentuado el síndrome. Además, se da también por muchas otras cuestiones, que los estudiantes nuestros comienzan a trabajar antes de tener el título. Esto, por supuesto, hace que el síndrome se dé con más fuerza, porque, bueno, son contratados y muy bien en muchos casos antes de tener el título. Ahora, la obtención del título es la única forma de acreditar todas las competencias y el ejercicio pleno de la profesión, con lo cual esto no es menor. Y después, todas las carreras largas tienen un trabajo final. En algunos casos es menor el impacto de este síndrome, pero siempre cuesta bastante, porque el trabajo final es un trabajo propio, por supuesto está apoyado por el director, un comité específico, pero de todas maneras es en toda la carrera quizá la oportunidad o la primera vez que alguien integra en su totalidad en función de o un trabajo profesional o un trabajo de investigación todo lo que ha venido de alguna manera haciendo. Por supuesto, la tarea es compleja, pero bueno, no están solos, y es esto un poco las buenas noticias que queremos acentuar a partir de esta jornada, ¿no?
Claro, un poco difundir las herramientas con las que cuentan a diario.
Las herramientas que tenemos, que son muchas, y te lo digo en comparación con otras unidades académicas. Nosotros tenemos un taller en el cual se trabaja la elaboración del trabajo final. Tenemos además el apoyo de la biblioteca con una curso a distancia sobre la búsqueda de información, etcétera. Tenemos además este apoyo del programa AgroXi, es decir, tenemos muchas alternativas, solo que a veces, como no son obligatorias, pueden pasar desapercibidas a los estudiantes.
¿Podemos ahondar un poquito? Nombraste al menos 3-4 herramientas, ¿en cuáles son, para que los estudiantes que nos estén escuchando sepan a dónde dirigirse y en qué consisten?
Perfecto, cómo no. En el caso hablo de la carrera de agronomía, sí. Pero hay ciertas diferencias con las demás carreras.
Con ciencias ambientales y demás.
En agronomía tenemos como actividad optativa un taller que lo estamos dando a lo largo de todo el año, que se llama Taller de Trabajo Final. Es un taller de 32 horas, es decir, es relativamente corto, en el cual se ayuda en todas las cuestiones de la elaboración del trabajo final. Bueno, con los años, lo estamos dictando desde 1998, hemos visto que ha sido realmente exitoso. Y que ayuda realmente muchísimo a los estudiantes. Ahora, en este momento el taller no es obligatorio, por lo cual entra dentro de la oferta de las asignaturas optativas, y bueno, por eso es que esta jornada intenta decirles, miren, es importante que lo tomen, tanto para un trabajo preprofesional como para un trabajo de investigación. Eso es, insisto, el trabajo de taller de trabajo final. Antes se llamó taller de intensificación, etcétera, y hablo de la carrera de agronomía. En las demás carreras de la facultad, este tipo de taller es obligatorio para la LEA, es decir, la licenciatura en Administración Agropecuaria, Agraria, Después, en el caso de ciencias ambientales, también existe de manera exactamente igual. Y después, en la licenciatura de diseño del paisaje, hay una organización que es anual, muy interesante, del trabajo final, que también en la cual colabora un grupo de docentes en forma y se trabaja en forma prácticamente anual, donde da realmente muchísimo apoyo. Y bueno, alguna carrera técnica también tiene su taller, pero esto, este síndrome se nota, se agudiza mucho más en las carreras largas. Esto es, por un lado, lo del taller. La biblioteca, te decía, tiene un curso que está en este momento transcurriendo como piloto para la búsqueda de información. Antes lo hacía en colaboración de los talleres mismos, eran actividades complementarias de este taller y que realmente es fundamental. La búsqueda es un antes y un después tomar este curso respecto de si no lo has tomado, ¿no? Y en cuanto a lo sí, a pedido de esta cuestión del síndrome TNT de algunos estudiantes que tenían todo menos la tesis, con nuestra psicóloga Verónica Ramos en el programa, empezaron a hacer reuniones para encontrarse, de encuentros, e incluso crearon un Facebook dentro del propio, o como un spin-off del Facebook de AgroPsi, en el cual, porque bueno, y acá es lo que te digo que es un síndrome complicado, en el cual aparece gente de muy lejos, ¿no?, que ya está trabajando y que se ha alejado de la facultad y que se encuentra con que adeuda el trabajo final, por lo cual no es ingeniero, en el caso de agronomía, o ingeniera, ¿no?, que no es, insisto, un problema menor.
AgroPsi es un programa relativamente nuevo en la facultad, ¿no?
Sí, es un programa relativamente nuevo que ha sido muy exitoso. Está a cargo de la psicóloga Verónica Ramos y se trabaja en general a demanda, es decir, los estudiantes y además el resto de la comunidad lo desean algún tipo de asesoramiento de tipo psicológico, pueden acercarse a él. No se hace psicodiagnóstico, es decir, no hay tratamiento, sino una serie de entrevistas para, de alguna manera, orientar ante la demanda. De tanto en tanto, el programa ofrece algunas actividades extra, como por ejemplo pequeños talleres relativos a la comunicación, a la adaptación dentro del medio universitario, a cómo preparar un currículum, a cómo enfrentar las entrevistas laborales, y también esta cuestión del miedo ante los exámenes, que es una situación bastante generalizada. Tanto es así que incluso hay autores como Foucault que ha planteado incluso escritos, un opúsculo tiene sobre el miedo a rendir el examen. Bueno, imagínate estos miedos cuando se trata de la última asignatura, se vuelven realmente, toman una escala que puede ser realmente mucho mayor, ¿no?
Cristina, este tipo de programas, además que trabaja sobre el tema de la psicología, es innovador dentro de la UBA, ¿no?
Sí, es innovador. Realmente yo no te puedo asegurar, pero yo casi te diría que debe ser de las únicas facultades que lo tiene como parte de la propia unidad académica, ¿no? Esto ha sido motivo, incluso lo hemos llevado a algunos congresos, y es en general este tipo de servicios, digamos, en las universidades suelen estar en el nivel de la universidad. Ahora, claro, es evidente que la escala que tiene la nuestra universidad hace que, sean prósperos, visibles, etcétera, incluso en la unidad académica. La nuestra es relativamente pequeña y yo creo que ha sido realmente muy valioso, muy importante.
Y volvamos a la jornada, entonces, ¿puedes repetirnos cuándo y dónde?
Sí, exacto, los datos de la jornada. Es una jornada informativa. Vamos a estar el martes 10 de noviembre de 11 a 13. Vamos a contar la oferta, vamos ahora a dilucidar el misterio del síndrome TMT, pero fundamentalmente nos interesa el intercambio con los presentes. Están invitados, por supuesto, todos, docentes, estudiantes, etcétera. Pero nos interesaría realmente el intercambio, las dudas, las preguntas de especialmente aquellos que están transitando el síndrome y de aquellos que están todavía en salud, pero es decir, lo de los primeros años, pero que ya tienen que sería bueno conocer con qué herramientas, qué estrategias tiene la facultad, cuál es su oferta.
¿Hay algún lugar donde puedan consultar información? ¿Hay algún mail al que puedan escribir los interesados?
Mira, no hemos dejado mail, pero me parece una muy buena idea. Yo podría dejar mi mail, solo que mi apellido es bastante complicado. Entonces, te digo, es trencovic hasta la y latina con B corta y después @agro.uva.ar.
Repetimos entonces.
Repito, plencovi@agro.uva.ar.
Si no, también en la página de la facultad, en www.agro.uva.ar,
sí,
hay una sección de
ahí
eventos.
Ahí tenemos, hay mucha información y nos pueden encontrar para consultas. Lo que nos interesaría sería que precisamente estuvieran los que para quienes seamos útiles, incluso los primeros cursos, para que sepan hablando con una metáfora médica, la detección temprana siempre ayuda muchísimo a curar las patologías. Entonces, traduzco, para aquellos estudiantes que están en los primeros cursos, sería bueno también que conozcan qué les ofrece la facultad para poder terminar en tiempo y forma las de por sí largas carreras de grado, ¿no?
Perfecto. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por haber participado.
No, por favor.
Y esperemos que tengan una convocatoria importante.
Sí,
un beso, gracias. Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches.
Nosotros vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos en Sobre la Tierra y ya nos metemos en algunos temas de investigación, les contaba, vinculados con la forestación en la Patagonia.
get on the floor.
Cambiar de tema ahora y nos vamos a meter de lleno en otra de las áreas de la facultad. Hablábamos de educación al comienzo del programa, ahora nos vamos a meter con la investigación, que es otra de las funciones de nuestra universidad. Vamos a charlar con Amy Austin. Amy es docente de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Agronomía de la UBA y hace muy poquito, hace cuánto, menos de un mes, ganó el Premio Nacional de L'Oréal UNESCO 2015 por las mujeres en la ciencia, que es un premio muy importante, así que bueno, primero felicitaciones.
Bueno, muchas gracias.
Y gracias por venir al programa.
Bueno, gracias por invitarme.
Nosotros publicamos una nota hace poquito en nuestro sitio sobre tus investigaciones y queríamos tenerte acá en el programa para que nos cuentes un poquito personalmente. Primero, bueno, arranquemos contando en qué consistió este premio y aprovechando como disparador para charlar acerca de tu historia en la Argentina, porque vos sos estadounidense, ¿no?
Es verdad. Se nota por la tonada, así sí. Que no se puede escapar.
¿Cuántos años estás acá?
Casi 20 años, ya, así que montón, eso es lo que me dijeron.
Que... Ya compiten las dos nacionalidades.
Sí, pero bueno, sí, efectivamente yo hice los trámites de ciudadanía, entonces soy ciudadano también de Argentina, yo comparto la ciudadanía ahora.
Está muy bien.
Así que, no, este premio es un premio L'Oréal UNESCO que está apoyado también con la colaboración de CONICET, y lo que hizo realmente el propósito de eso es para dar más visibilidad a las mujeres que están trabajando en las ciencias. Así que entonces hay muchos programas nacionales, hay como 100 programas nacionales de todos los países, y también hay programas internacionales. Hay un programa internacional que le da un, para cada región geográfica en cada año un premio internacional. Y una cosa que para resaltar es que este año para la región de América Latina ganó también un docente de la UBA, Andrea Gamarnik, y ella fue galardonada con el premio internacional. Así que eso también tenemos que felicitarla a ella. Así que...
Y es un premio especial para las mujeres. ¿Vos sentís que las mujeres tienen alguna... dificultad mayor para investigar o algún reconocimiento especial, un esfuerzo distinto que hacen en la ciencia, un rol diferente?
Me parece que el objetivo un poco detrás del premio es justamente eso, es dar un poco más de visibilidad a las luchas particulares que tienen las mujeres. Y una de las cosas que tienen es que están efectivamente menos representados en las escalones, sobre todo más altos de la ciencia. Y las razones detrás de eso son bastante complicadas, ¿no? Es una mezcla tanto de cosas sociales, de culturales y también de elecciones propias de la gente que siguen en la ciencia. Y la idea, me parece que un poco de eso, es que efectivamente hay pocos modelos de en los cuales las mujeres que tienen interés en la ciencia que pueden seguir. Así que en general lo que se ve en un científico es un señor grande que tiene un guardapolvo y que está dando cátedra a alumnos. Y entonces me parece que justamente la idea de eso no es para decir las mujeres son perjudicadas, las mujeres sufren más que los hombres, pero simplemente para dar más visibilidad a las mujeres que le gusta hacer la ciencia y que está haciendo cosas interesantes.
Igual está creciendo el rol de las mujeres en la facultad. Por lo menos hace poco hicimos una nota sobre la participación de las mujeres en nuestra facultad y en las carreras en lo que eran alumnos. daba que si bien en agronomía sigue siendo un 30% del total de los estudiantes, que es bajo, en ciencias ambientales era un
70%. Sí. No, y eso en todos los lugares más como de la entrada de mujeres en todo el mundo, más o menos hay por lo cual igual porcentaje de mujeres y mayores. Así que en los Estados Unidos, por ejemplo, los que entran a hacer doctorados, la mitad son mujeres. Lo que pasa es que hay algunos problemas en todo cuando uno va avanzando en la carrera, y que eso es donde vienen a aparecer los cortes. Así que, por ejemplo, en CONICET, actualmente al nivel de investigador superior, que es el nivel más alto de la carrera de científico, hay menos de 15% de mujeres. Bien. Mientras que para los investigadores asistentes, que es la entrada a la carrera, hay más de 50%. Y eso es un poco lo que se trata este premio, un poco de lo que se trata el tema, de tratar de celebrar mujeres que están haciendo ciencia y para que otros puedan ver que es una posibilidad.
Claro, buenísimo. Y aprovechemos para retrotraernos un poquito a tu llegada al país. Vos estudiaste en Estados Unidos, después viniste acá.
Sí, yo hice mi doctorado en la Universidad de Stanford, y efectivamente yo trabajé, mi trabajo es de ecología de ecosistemas. Entonces estoy bastante interesado en cómo funcionan los ecosistemas, y sobre todo cómo el clima y el impacto humano afecta el funcionamiento de los ecosistemas. Cuando uno dice qué es el funcionamiento de los ecosistemas, uno puede decir que son todas las interacciones bióticas, y son todos los organismos de las plantas, de los microorganismos del suelo, la fauna del suelo, los animales, y también interactuando con todas las condiciones abióticas. Eso quiere decir que la lluvia, la temperatura, el suelo, todo los componentes que no están vivos. No, y nosotros realmente, mi curiosidad desde temprano es entender cómo funcionan. Y entonces yo, cuando vine acá, yo vine con una beca postdoctoral que está apoyada por el equivalente de CONICET en los Estados Unidos, el National Science Foundation, y me otorgaron la beca para estudiar en la Patagonia. Y eso, lo que pasa es que la Patagonia tiene ecosistemas realmente muy diversos y también muy interesantes para estudiar, por el tema de que tienen gradientes de clima que son muy marcados. Así que si alguien que había viajado desde Comodoro Rivadavia hasta la cordillera, se ven que efectivamente hay un gradiente marcado de precipitaciones. Entonces yo estoy aprovechando de lo que hizo la naturaleza y tratando de entender cómo el clima, en particular las lluvias, afecta estos ecosistemas y las interacciones.
Vos llegaste entonces, ¿y en qué momento empezaste a trabajar en la Universidad de Buenos Aires? ¿Y por qué elegiste la Universidad de Buenos Aires para trabajar en la Patagonia? ¿Por qué no elegiste trabajar en la Universidad de Comahue, qué sé yo, por nombrar otra universidad del sur?
No, justamente yo tenía contactos en la Universidad de Buenos Aires y sobre todo en el Instituto de IFEBA, que es un instituto de CONICET, y entonces mi beca era para establecerme en IFEBA y trabajar en la Patagonia. Y lo que pasa es que hay una larga tradición en el Instituto de IFEBA de estar trabajando, no sé por qué, pero para razones de a uno de los fundadores del instituto.
De Soriano, que es.
Sí, exactamente, Alberto Soriano, que fundó y que era uno de los fundadores de IFEBA, y que él siempre tenía interés en las cuestiones de cómo los seres humanos, y sobre todo en este sentido el pastoreo doméstico, está afectando los ecosistemas en la Patagonia. Entonces hay una tradición larga, y yo me sumé a esta tradición.
Nuestro mismo decano trabaja en la Patagonia.
Exactamente. Yo estuve con Rolfo varias veces en el campo, justamente en este lugar, en esta estación de INTA, y me parece que eso es un poco lo que me prendió. Y el hecho que después decidí quedarme, yo hice todo lo posible para tratar de insertarme en la Facultad de Agronomía. Así que después de unos años, así que yo logré de también tener una posición como docente en la facultad, así que.
¿Y por qué te quedaste en la Argentina? Me imagino que más allá de lo interesante del sistema del sur y de la agroecología de, perdón, de los sistemas ecológicos del sur, en Estados Unidos también había temas interesantes para estudiar. ¿Hubo algo que hizo que te quedaras acá y que no volvieras a tu país?
No, me parece que es una combinación, ¿no? Siempre la vida, uno toma decisiones en lo cual marca lugares, direcciones que después vos decís mirando para atrás por qué yo hice eso. Pero me parece que una cosa que me efectivamente me enamoré de los sistemas en la Patagonia. Y también tenía unas relaciones, algunas cuestiones personales también que me inspiró. Pero también sentía un poco de que en alguna manera estaba haciendo un poco más de diferencia de seguir trabajando acá que ir de volver a los Estados Unidos. En parte porque hay tanto menos información sobre los ecosistemas del hemisferio sur, hay tanto menos fondos, investigación, todo eso que los recursos están extremadamente limitados. Y lo que tenés es un sesgo gigantesco para la cantidad de información que está disponible para los ecosistemas del hemisferio norte. Y en parte eso, como me motivó de superar los obstáculos y quedarme acá y seguir trabajando, en parte porque parecía que como puede ser que había un valor agregado a lo que estamos haciendo acá. No sé si es verdad, pero eso es lo que, por lo menos, era una de las motivaciones.
Elegiste una carrera con obstáculos.
Sí. Pero todos tenemos obstáculos, sí, seguro. Así que, pero eso efectivamente era una parte de la cosa, que sería como si uno siente como está haciendo un poco más de diferencia. Y el otro, que efectivamente Patagonia le da lugar para muchos estudios y para cosas que son importantes. Y una de las otras cosas de Patagonia es eso, es que no está tocado por el impacto humano en muchos de los lugares. Y eso nos dio, en algunas de nuestras investigaciones en los bosques nativos, nos dio lugar para un poco para tener una foto de antes.
Un testigo, ¿no?
Exactamente. Sí. Y eso me parece que es valioso también. No es exacto, no es un control perfecto en el sentido de que, pero sobre todo los bosques nativos en la Patagonia están muy lejos del impacto humano, salvo por los cortes que puede ser que llegan a ser. Pero una cosa que no tienen es la deposición de nitrógeno que vienen de actividad industrial y también de urbanización. Entonces, mientras que en Europa sobre todo y también en los Estados Unidos, hay muchos lugares que están muy impactados por esta cuestión de la deposición de nitrógeno. Claro. Entonces, nosotros tuvimos la posibilidad de ver en la Patagonia un sistema que como fuera del siglo pasado, en términos de ver cuáles son los efectos y cuáles son las cosas sobre el funcionamiento de ecosistemas, como fuera realmente un lugar pristino.
Bueno, antes de meternos de lleno ya en la Patagonia, en tus investigaciones allá, les propongo hacer un pequeño corte, escuchamos un tema y enseguida volvemos y seguimos charlando.
El tiempo es muy poco.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando con Amy Austin. Amy es docente de la Cátedra de Ecología de nuestra facultad y recientemente ganó el Premio Nacional de L'Oréal UNESCO 2015 por las mujeres en la ciencia. Estamos hablando sobre sus investigaciones, bueno, charlamos un rato largo sobre su historia en la Argentina y su venida de Estados Unidos para acá, y queríamos meternos de lleno ahora en sus investigaciones en la Patagonia con la forestación. Decíamos recién, Amy, que, o decías recién, que la Patagonia lo que te permitía es tener un caso testigo de un poquito cómo eran los bosques, por lo menos 100 años atrás, y esto es algo que no tenías en tu país, en Estados Unidos, donde ya habían sido muy modificados esos sistemas, ¿no?
Yo creo que eso es una cosa muy valiosa, sobre todo de trabajos en el hemisferio sur, porque hay muchos lugares de eso, en los cuales muchos de los modelos globales que nosotros producimos están basados en datos que vienen del hemisferio norte. Y entonces me parece que el valor de tratar de documentar algunas de cosas básicas, pero de lo más básicos de los ecosistemas en el sur, es realmente bastante crítico, porque eso repercute en todo tipo de cosas de política, de cosas de conservación, de muchas cosas que son importantes. Mm. Entonces, yo creo que eso sí, no solamente lo que nosotros estamos haciendo, pero en términos generales, me parece que la gente tiende a puede ser que tener poco aprecio por cuán maravillosos son los ecosistemas de la Patagonia en ese sentido, de que cuán puede ser para como representante de ecosistemas antes de tener mucho impacto.
Mm. ¿Podés contarnos entonces un poco cómo es cómo son estos sistemas en el sur? Y haciendo un poquito una comparación con lo que eran naturalmente, lo que eran originariamente y lo que son hoy los sistemas forestados.
Seguro, y me parece que, sin embargo, no podemos negar el hecho que nosotros estamos, como seres humanos, estamos afectando todos los ecosistemas del mundo, así que no podemos evitarlo. Entonces, yo tengo bastante interés en entender eso. A poco la filosofía de mi ciencia, o como mi enfoque en términos de la ciencia, que tenemos que entender cómo funcionan los ecosistemas antes del impacto, por efectivamente tener la posibilidad de cuantificar el impacto. Y es difícil, porque muchos de los sistemas ya están modificados, ya están impactados, y entonces no tenemos mucha posibilidad de realmente cuantificarlo. Yo pensaba que esta oportunidad en la Patagonia era justamente eso, porque lo que tenemos son ecosistemas naturales que varía a lo largo de un gradiente de precipitaciones. Y es un gradiente importante, porque tenemos de 200 milímetros de precipitaciones hasta 2000. Entonces, eso abarca casi todos los ecosistemas naturales de Patagonia, de la estepa más seco hasta bosques de nosofagos nativos. Y había algunos programas de incentivos impositivos durante las 70s, en los cuales la gente ganaba, o realmente que tenía alivio de los impuestos para forestar en estos lugares. Y eso estaba en los 70s. Entonces, lo que pasó es que había muchos lugares a lo largo de todo ese rango de precipitaciones en los cuales habían plantado árboles. Y entonces lo que nosotros aprovechamos un poco de eso, con la misma especie de árbol, con la misma tipo de densidad inicial de plantaciones, nosotros aprovechamos de tratar de encontrar un juego de sitios que eran semejantes a los ecosistemas naturales, pero en que todos tenían el mismo tipo de manejo. Y eso, una cosa que tenía que resaltar, es que muchos de estos sistemas no fueron muy manejados como para producción forestal. Fueron plantados y después desaparecieron los incentivos. Entonces, muchos de estos lugares no ha sido manejado en forma tradicional en términos de para producción forestal. Pero sin embargo, nosotros vimos la oportunidad de comparar estos sistemas, porque todos eran básicamente iguales, todos tenían la misma edad, la misma especie, la misma densidad. Entonces, eso fue una manera de efectivamente cuantificar el impacto de eso con sitios que varían en las precipitaciones. Mm.
Esto de la década del 70, pero mucho antes también se empezaron a introducir especies que son exóticas, ¿no? Yo algunas veces visité parques nacionales y ya desde la llegada a los parques nacionales empezaron a implantar especies exóticas en el...
Sí, me parece que fue una cosa que pasa, que los bosques...
Que parece contradictorio y ridículo, pero fue así, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que los árboles nativos, que son muy lindos, pero hay varios de ellos que crecen muy lento. Entonces, cuando uno tendrá un interés en la producción forestal y en tener un sistema de rotaciones que abarca un periodo más o menos razonable, el atractivo de muchas de estas especies exóticas es que crecen muy rápido. Mm. Y eso incluye el pino ponderosa y también el pino oregón. Mm. Son coníferas, y es una de las cosas que falta en nuestro bosque nativos es una conífera, que crecen rápido. Claro. Entonces, del otro lado tenía algo de sentido, de que si vas a elegir algo que va a crecer rápido, que va a dar una madera o papel para que sea factible en un tiempo más o menos razonable, eso era un poco la... Y entonces, y puede ser también una falta de precio en ese momento de cuán particulares son los bosques nativos.
Y esta cosa de los argentinos de mirar Europa, ¿no? También un poquito.
No, y la otra cosa que efectivamente vinieron varios europeos, así que sobre todo gente de Alemania y otros lugares, y ellos trajeron las ideas que ellos tenían de sus bosques, y ellos percibieron que los sistemas en la Patagonia no fueron muy productivos para ellos. Pero es natural también que cuando tienen inmigración que modifica a los ecosistemas. Pero la única conífera que es nativo en la Patagonia, que es un Aftocedrus, eso crece mucho más lento con estas especies introducidas.
¿Y tus investigaciones tienen que ver con el análisis de cómo esas poblaciones exóticas de árboles impactan sobre el medio ambiente?
Sobre todo, realmente nos interesa básicamente de mirar todos los posibles impactos que tenía. Porque hay mucha investigación en cómo estas plantaciones, sobre todo en el marco actual de los problemas de cambio climático, de cómo estas plantaciones podrían funcionar como un sumidero de carbono, básicamente. La idea de que eso crecen rápido, estos árboles, entonces ponen este carbono que ahora está en la atmósfera en una forma que no recicla muy rápido. Entonces, la idea que eso es una manera de como ponerlo en una caja de ahorros, básicamente, en lo cual después no lo sacas, así que lo dejas ahí y que gana cobrando interés, en el sentido de que eso tiene menos impacto sobre
el
calentamiento global. Así que, entonces, nosotros arrancamos un poco de ahí, de ver cuán valioso es esta práctica en términos de estos sistemas en la Patagonia, como sumidero de carbono, y también de ver todos los otros efectos colaterales sobre el ecosistema.
¿Y hay algunas conclusiones que han sacado a la fecha?
No, me parece que hay varias cosas que estamos y tenemos ya un par de publicaciones de eso, pero una cosa que sí, la mensaje corto es que por lo menos en este sistema de manejo, en este sistema con estas especies, la perspectiva de realmente secuestrar mucho carbono en estos sistemas es bastante limitado. Así que, y eso es lo que nosotros estamos viendo. Porque una de las cosas que pasa es que el otro aspecto que no han mirado mucho es que eso es la decomposición. Y cualquier persona que había entrado en un bosque de pino, habían visto que hay bastante poco en el sotobosque, hay un montón de lo que se llama este pinocha, ¿no? Y eso en parte es porque este material se cae de los árboles y no descomponen. Y hay un montón de carbono que está guardado ahí y no entra en el suelo. Y nuestro mensaje, nuestra perspectiva sobre eso, que eso es un pool o reservorio de carbono que es bastante vulnerable. No es una cosa, no está bien guardado, que quiere decir que no está en una situación en la cual no podría estar perdido por algún tipo de cambios en los ecosistemas. Y la otra cosa que estamos mirando, que a mí me llegó como medio un poco sorprendente, y puede ser que no debería haber sido tan sorprendente, pero el impacto más grande sobre la fauna del suelo, sobre los procesos del ecosistema, ha sido en las zonas áridas. Así que nosotros en general pensamos que, bueno, reemplazar un bosque nativo con una especie exótica trae un montón de problemas y un montón de cosas negativas, pero efectivamente lo que nosotros estamos mirando es que en la estepa estamos cambiando realmente en forma muy importante la comunidad de organismos en el suelo y también los procesos de reciclaje de carbono y nutrientes. Y eso fue medio sorprendente para nosotros, en el sentido de que uno piensa en la estepa, en este pastizal, es como algo muy resistente, pero efectivamente para ponerle una especie exótica leñosa ahí, está realmente cambiando en forma medio radical todo el funcionamiento de los ecosistemas. Y eso para nosotros fue bastante sorprendente. Y eso en casi todos los ejes. Lo que pasa es que hay mucha estepa, ¿no? Así que hay muy poco bosque nativo y hay mucho estepa, entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿qué le importa si está afectando una fracción muy pequeña de la estepa? Pero eso me parece que es una de las cosas que nosotros vimos que era importante considerar cuando está proponiendo ese tipo de técnicas.
Te hago una última pregunta. ¿Esta posibilidad relativa que decías de los bosques de secuestrar carbono se repite en otras regiones del país, en el norte, donde también hay una proporción de bosques importantes?
Sí, me parece que sobre todo la capacidad de secuestrar carbono va a depender con qué reemplaza y cómo era el sistema original. Así que por si es un bosque relativamente joven, por ejemplo, pero sea nativo, probablemente está fijando un montón de carbono. Si vos reemplazas eso con una especie exótica, la ganancia de eso probablemente no va a ser muy grande. En otros lugares donde hay que sean muy poco productivos o que sean bosques que sean totalmente maduros, en los cuales tienen un balance en el carbono, eso sí podría ganar. Pero hay que considerar todo. A mí me parece que eso básicamente es el mensaje, que más allá de si tu objetivo es solamente en secuestrar carbono, eso es una cosa. Pero uno realmente con ese tipo de programa me parece que tiene que considerar toda la posibilidades de cuáles son los impactos sobre el funcionamiento y la conservación de los especies nativos también.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y te esperamos cuando quieras, cuando tengas novedades sobre tus investigaciones, compañeros de las cátedras o demás, estamos acá para difundirlas.
Bueno, muchas gracias por invitarme y como siempre fue un placer hablar con vos, Juan.
Buenísimo. Nos vamos despidiendo entonces de Sobre la Tierra hasta el próximo jueves. Les agradecemos por habernos acompañado hoy y los esperamos el próximo jueves a las 20 horas, como siempre, en el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hasta luego.